a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Escrita por el apóstol Pablo, esta hermosa carta. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Leo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios ahora que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, necesitamos sabiduría. Como dice ese hermoso proverbio, preparados para la batalla, preparados para escuchar, preparados para predicar. No obstante a todo eso, tú eres quien da la victoria. Y clamamos para que, en el nombre de Cristo, tú le concedas victoria sobre aquellos pecadores que aún están enemistados contigo, y lo traigas como tus hijos, como tus siervos a tus pies, salvándoles y perdonando sus pecados. Y a nosotros, que ya hemos escuchado de nuestro Señor, y que ya tu Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, transfórmanos, cámbianos. No nos dejes como estamos, con nuestras propias necedades, debilidades y aún truanerías en las que aún andamos. Oh Dios, restáuranos. Transforma nuestra mente y corazón a la mente y corazón de nuestro Señor y Salvador, hasta que estemos a una estatura, a la estatura perfecta de nuestro Salvador y Señor. Por Él y en Él te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros la semana pasada iniciamos con una introducción a la carta a los Gálatas. Y hoy queremos continuar con los versículos 3 al 5. El título del mensaje es La gloria, la voluntad de Dios en la entrega de Cristo. La gloria y la voluntad de Dios en la entrega de Cristo. Y la semana pasada veíamos una introducción en la que notábamos que Pablo, al escribir esta carta, sentía un vivo anhelo, un vivo celo por el Señor. Un celo porque esta iglesia, que en su primer viaje había recibido la palabra, esta región que en su primer viaje había recibido la palabra con tanto gozo, ya él tuvo que escribirle prontamente porque se estaban alejando de la verdad. Se apartaban de la verdad. Volvían otra vez a los rudimentos del mundo, a la salvación por sacrificios, por obras, a buscar en sus propias, en el judaísmo, esas prácticas que aparentemente, por lo que se les había dicho a ellos, les llevaría a una relación más fuerte o vigorosa o una salvación en Cristo perfecta, completa. Ellos sentían que no habían llegado porque le habían dicho que no habían llegado. Y Pablo tuvo que volver a hablar con ellos y hablar del significado glorioso de la obra de Cristo, hablándoles nuevamente ahora de la justificación por la fe y defendiendo esta justificación por la fe de esas falsas enseñanzas que se habían metido a la iglesia y que ellos habían recibido. Decíamos que estas personas, los Gálatas, aun cuando habían recibido a Pablo como un ángel, como un hombre, un siervo de Dios, ahora sus enseñanzas la desechaban. Por lo tanto, Pablo tuvo que afirmar su apostolado. Es decir, hermano, yo soy un apóstol de Cristo. Yo no vine aquí enviado por hombre. Cristo me envió. El Padre me envió. Así como lo vemos en el versículo 1. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. No de hombres, sino por Jesucristo. Y esto lo hizo porque había un ataque a su persona y había un ataque al Evangelio. El origen de su misión no nació en la iglesia, no nació en los hombres, sino en Dios. Y el llamado fue por Jesucristo. Por lo tanto, ese ministerio, él tenía que hacerlo prevalecer. Y él comienza entonces, a partir de ese punto, a hablar a esta iglesia en los versículos 3 al 5. Comienza a hablar a ellos de ese don espiritual que ellos recibieron, de esa obra gloriosa que fue lo que los llevó a ellos a ser lo que eran, una iglesia de Jesucristo. Y lo que nos vamos a concentrar, él de inicio a su carta hace un extracto del Evangelio tan sorprendente que para nosotros es digno de observación. ¿Qué vamos a encontrar en estos versículos? La idea que encontramos en estos versículos, la idea exegética, es que la gloria y la voluntad de Dios Padre son alcanzados por Jesús en el acto de su entrega por nuestros pecados, llegando así a rescatarnos del presente siglo de maldad. Es lo que encontramos en estos versículos del 3 al 5. La gloria y la alabanza de Dios es revelada y es lograda, es completada, si podemos decirlo así, a través únicamente de la obra de Jesús, de la entrega de Jesús por nuestros pecados, teniendo nosotros los hombres como resultado glorificar a Dios, sí, pero también somos rescatados del presente siglo de maldad. Veamos entonces en primer lugar el versículo 3. Algo que quería mencionar. Al yo estudiar este pasaje, estos versículos, me di cuenta que Pablo fue desarrollando de acuerdo a cierto orden que él quiso expresar. Pero yo quiero aprovechar un poquito de libertad que me da el pasaje para yo darle otro orden para nosotros poder entender el mensaje final. Pablo habla de la obra de Cristo. Luego de la obra de Cristo habla de que eso fue la voluntad de Dios y de que eso resultaba en la gloria de Dios. Entonces yo simplemente quiero poner el siguiente orden. Yo quiero verlo. Vamos a ver primeramente cómo la obra de Cristo surgió de la voluntad de Dios y que esto resultaba en la gloria de Dios. Y hoy en la noche, si el Señor me lo permite, entonces veremos la obra de Cristo en sí mismo, ¿ok? Entonces, me van a disculpar este pequeño agravio. Entonces veamos, en primer lugar, el versículo 3, que es una parte de ese saludo y de esa exhortación que Pablo trae. Tenía lucha en mi corazón de solamente predicar este versículo o avanzar con los siguientes versículos, pero me atreví, por la madurez de estos hermanos que están delante de mí, me atreví a introducir mi primera parte del mensaje con el versículo 3. Esas bendiciones espirituales que son importantes, Pablo no las puso ahí por una frase bonita. Una carta, a veces uno saluda, dante paz, un saludo a mis hermanos, y luego va al desarrollo de su carta. Pablo hablaba en esta carta con un saludo que tenía un elemento de importancia. Y lo expresaba y lo ponía así, por la importancia que tenía. Entonces veamos en primer lugar ese saludo que refleja esa condición de Pablo hacia estos hermanos, el corazón que tenía hacia ellos. En primer lugar veamos bendiciones espirituales de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. De la manera que le es común, el apóstol saluda a esta amada iglesia, a los santos de Galacia. Así lo vemos en muchas epístolas. Romano 1:7, Efesios 1:7, Colosenses 1:2, Primera y Segunda Tesalonicense, Segunda, Primera y Segunda Timoteo, Filemón, Filipenses, Corintios y también aquí en Gálatas. Pablo repite el mismo saludo y lo repite a veces añadiendo la palabra misericordia, no solamente orando por la paz y la gracia del Señor, sino también en algunas de esas cartas que él escribió, lo hacía hablando también, pidiendo a Dios por misericordia para ellos. Yo no creo que fue una simple introducción a sus cartas, sino había un verdadero anhelo de Pablo por cada iglesia. Había un verdadero interés por el bienestar espiritual de Pablo hacia las iglesias. Colosenses 1:3 lo notamos, siempre orando por vosotros. Pablo no solamente tenía una teología en su corazón, era un hombre de oración. Era un hombre que tenía su corazón en las almas a las que le predicaba. Él amaba esas almas. Y por eso añadía tanto detalle en estas cartas que son de mucha bendición. Y él añade esto, que él oraba por los hermanos, Filipenses 1:9, y esto pido en oración. Y es algo que también se repite en sus otras cartas. Era un hombre que le expresaba a sus hermanos que oraba por ellos. Esto pido en oración, orando por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:16. Es una evidencia continua que él la deja ahí. Él la coloca en su carta. No para demostrar que él era un hombre inteligente o un hombre piadoso, sino expresando lo que había en su corazón. Dejando a estos hermanos bien claro que no solamente en palabras, sino también en una motivación del alma, él estaba unido a ellos y por eso oraba por ellos. Y estas son las evidencias de las palabras llenas de amor, compasión, gracia y paz que él tenía hacia estos hermanos. Él decía, gracia y paz a vosotros, porque era su oración por ellos de forma continua. Él decía, gracia y paz y misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo a ellos, porque era el fruto del anhelo de su alma, porque él oraba por ellos. Él oraba por ellos continuamente. Solo puedo imaginar a Pablo mirando estas iglesias como sus hijas en la fe, como sus amados a los que estaban allí sufriendo. Y cuando ellos sufrían, él sufría. Cuando ellos eran perseguidos, ellos eran perseguidos. Cuando ellos eran tentados, él mismo era tentado. Por eso vemos estas cartas. Con mi puño y letra, yo lo escribí, yo Pablo. Porque él tenía su corazón en estas iglesias. Pienso que sus palabras fueron bien escogidas para las bendiciones espirituales. Gracia para vosotros, pues la necesitáis en los tiempos presentes en que sois atados por las falsas enseñanzas. Gracia para que permanezcan en el Señor con toda fidelidad. Pido al Señor gracia por vosotros para que sean sedientos de la palabra y no de otra cosa. Pido al Señor por ustedes, para que sean librados de los falsos maestros. La gran consecuencia de estas falsas enseñanzas eran grandes. Las iglesias se pierden y se cierran, y los miembros de esa iglesia tienen que irse a otras congregaciones, porque esa iglesia hubo un momento en que se desvió y comenzó a sembrar el error en la vida de los hermanos. Y cuando esos hermanos comenzaron a producir lo que esas falsas enseñanzas les había dado y sembrado, esos frutos no eran para vida eterna, no eran para bendición del pueblo de Dios. Pablo pedía por gracia, que la gracia les continúe sustentando, hermanos. Pido por paz, que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, los alcance y los sostente y los sostenga en Cristo Jesús. La gracia y la paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y ustedes ven que usa la misma fórmula que cuando él expresaba su apostolado. Que vengan del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Que la gracia venga del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y esa misma fórmula que nosotros necesitamos para ser salvos, para alcanzar vida eterna. Es la misma fórmula que nosotros necesitamos para perseverar. Necesitamos la gracia que viene del Dios y Padre y del Señor Jesucristo. La paz que viene del Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos cada día. Es del mismo Dios y de su poder para poder permanecer. Es el mismo poder que Dios utilizó para salvarnos y regenerarnos. Es el mismo poder que necesitamos para continuar día tras día en la misma fe y no desviarnos. Tuvo un encontronazo, un problema con la hermana Casilda. Yo pensaba que era una mujer de fe. Y mira lo que me hizo. Y ya eso me puede desviar. Tuvo un encontronazo con el pastor Dante. ¡Con el pastor! ¡No puede ser! Y ya eso me desvía. Y un golpecito aquí. Y otro golpecito allí. Y otro golpecito allá. Mira, desvía a cualquiera. Tanto da una piedra, tanto una gota de una piedra que le hace un hoyo. Por eso necesitamos la gracia y la paz de nuestro Dios. ¿Alguna implicación sencilla en este sentido? Amados hermanos, cultivemos el orar por nuestros hermanos. Cultivemos el bendecirnos a cada uno, deseando para nosotros lo mismo que el apóstol le deseó a su iglesia, que ahora estaba en una confusión. Hermano, yo anhelo en mi alma que la gracia de Dios sea contigo. Y yo estoy orando por eso. Para que no te falte en tu necesidad la gracia con la cual Dios te salvó. Para que seas sostenido en su gracia. Para que la paz de Cristo, en medio de tus conflictos, te ayude a sobrepasar todas tus luchas. ¿O acaso tú no tienes luchas? ¿Acaso los hermanos no tienen luchas? ¿Acaso tú no estás con un dolor de cabeza de vez en cuando y con una terrible frustración y hasta te enferma por la tensión? Necesitamos de esa gracia y de esa paz. Y nosotros necesitamos orar por eso, pero también decir a nuestros hermanos, estoy orando por ti y por tu matrimonio y por tus hijos. Yo he visto a hombres que no hablan, seco. Mira que le sale agua de la piedra. Ay, gracias, mi hermano. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando, mi hermano, pero sigue orando. Eso es así, porque todos lo necesitamos. Esto va a producir, amados hermanos, si lo hacemos, si bendecimos a nuestros hermanos de esta manera, si nosotros procuramos ese bien y se lo hacemos saber. Y se lo hacemos saber. Va a producir regocijo entre nosotros, aumento en nuestra comunión. Disfrutaremos de un inmenso placer, porque nos encontraremos cada domingo con esos hermanos por los que estamos orando. Y podremos ver esa bendición espiritual en sus vidas. Ojo, lo único que puede evitar que oremos por nuestros hermanos es un corazón que no perdona. Lo único que puede evitar es un corazón con orgullo, que no acepta ser tocado ni con el pétalo de una rosa. Por lo cual, debes dejar allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Porque ¿qué espera el Señor de nosotros? Dios espera que cumplamos con nuestro deber de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y si no lo podemos hacer, es porque hay algún problema. Resuélvelo. Ah, no, eso no se puede resolver. Se puede resolver. Es tu orgullo que no te deja resolver. Ni perdonando, ni tratando el asunto. Entonces, coge tu orgullo y ahógalo, confesándolo en la sangre de Cristo. Para que haya paz y puedas tener paz. Orando por el hermano fulano, el pastor fulano, por la hermana fulana. Tú debes bendecir a tus hermanos. Tú debes orar por tus hermanos. Y Dios quiere que tú obedezcas. Amados hermanos, pasemos entonces a nuestro segundo punto. Y aquí vamos, como les decía, a cambiar un poquito el orden. Para que nos sirva a nosotros para ver ese plan de cómo Dios elaboró Él mismo un plan en el que Él sería glorificado en sus criaturas salvándola, y donde sus criaturas recibirían ese bien de la salvación y aún le glorificarían reconociéndole como Señor. Veamos brevemente, o mejor dicho, un poquito más ampliamente dicho plan. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y entonces esta es la parte que yo quiero que veamos. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo realizó su obra, murió por nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Entonces, aquí notamos que el apóstol inicia su carta hablando a los galos, recordándoles a ellos que hay un plan y un propósito que se está llevando a cabo, y la obra de Cristo en sus vidas no es el fruto de sus propios sacrificios, sino de la voluntad de Dios. De igual manera, como el mismo apóstol fue llamado por Dios para hacer su obra, yo estoy aquí por la voluntad de Dios, y yo oro a ustedes para que el Dios y Padre los bendiga. De la misma manera, vuestra salvación no es el fruto de su sacrificio o su esfuerzo personal, es el fruto de la voluntad de Dios. Y de ahí el orden que yo he querido darle. Hermanos amados, el fruto de lo que estamos recibiendo es el fruto del propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Está claro que la voluntad gloriosa del Dios soberano, del Rey de los Reyes, es la que orquesta todas las cosas para la salvación del hombre. Y eso es lo que Pablo está estableciendo de entrada aquí. Toda la obra de la redención, mucho antes de la creación, como vemos en Efesios capítulo 1, si me acompañan allí, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observen cómo Pablo repite la misma historia. Es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a través de Cristo. Nos escogió el Padre a través de Jesucristo. Es su plan, lo que se está llevando a cabo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Toda la obra de redención es según la voluntad del Padre. Y está declarándolo de esta manera para que entendamos que los propósitos de Dios en la vida de ellos no son fortuitos, no son el fruto de la suerte. Hay un plan maravilloso en todo esto. Hermanos, galos, esto es la obra de Dios, lo que está ocurriendo en sus vidas. No fue un hombre, no fui yo, como se le acusaba. Eso fue Pablo. Es un invento de ese hombre. Dios nos ha dado a los judíos la palabra de Dios. Dios le ha dado a los judíos la salvación. Ustedes tienen que, para ser salvos, sí, creer en Cristo, pero tienen que guardar la ley. No, Pablo dice, no. La obra de Dios es el fruto de la voluntad de Dios, no de vuestros sacrificios, no de vuestros esfuerzos personales. Y la carta comienza a tomar un norte en este sentido. Dios es el autor del plan soberano de redención. Pablo también nos recuerda que ese Dios soberano es nuestro Padre. Lo dice así el pasaje. Gálatas capítulo 4. Perdón, capítulo 1, versículo 4. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El plan de Dios orquestado es el plan de nuestro Padre de reunir todas las cosas mediante la fe en su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ve que es nuestro Dios y Padre. Es nuestro Dios y nuestro Padre. Salmo 89:26, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Miren el salmista cómo también lo dice, no solamente en el Nuevo Testamento. Dios es nuestro Padre y su Mesías, su salvación, es parte de lo que el Padre está orquestando para nosotros, para nuestro bien, amados hermanos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando de ese Mesías. El amor de Dios se manifestó en que Él reúne todas las naciones alrededor de Él mismo, los libera, les da poder por su Santo Espíritu para hacer su voluntad, abre sus ojos del entendimiento para sacarlo de sus malos caminos y le den importancia a lo único que posee importancia, Dios mismo. Dios nos rescata y nos salva en su propósito, amados hermanos, para llevarnos a Él de nuevo, para volvernos hacia Él. Este plan es el plan de Dios, y es lo que Pablo está haciéndole entender a estos hermanos. La obra de Cristo es la obra de Dios realmente. La obra de su salvación es la obra del Dios Todopoderoso, el Padre, el Señor, aquel que sacó a Abraham. Él estaba tratando una situación complicada con esta iglesia, porque estos judaizantes estaban introduciendo, sí, Jesucristo, pero además de Jesucristo, para ser salvo, hay que guardar, hay que circuncidarse, hay que hacer sacrificios, hay que guardar los días, hay que guardar las fiestas. Oh, sí, Cristo, claro que sí, pero además esto. Entonces Pablo de entrada está diciendo, no, espérate. La obra no es hecha por los hombres. Este plan no es de los judíos. Este plan no es de los cristianos. Este plan no es de un grupito en específico. Este es el plan de Dios. Quien ha orquestado este plan es Dios. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo que hizo Jesucristo fue conforme a la voluntad de Dios y Padre. Nuestra salvación es conforme a la voluntad del Dios y Padre. Y eso debe estar presente en nuestras almas. Nos dice Jonathan Edwards, los verdaderos santos tienen en primer lugar una mente que se complace y deleita de manera inefable con las cosas de Dios. Lo imprescindible para la felicidad del pecador es que Dios nos conceda su belleza infinita y darle a Él siempre la mayor importancia. Jonathan Edwards está bien claro, porque claro están las Escrituras. La felicidad del pecador, ¿sabe dónde está? En encontrar, restaurar, volver a su Dios. Ahí está la felicidad del pecador. No, porque que si yo primero lleno mi casa de dinero, si yo primero resuelvo este problema de pecado, no. Tú tienes que volver a Dios. Tienes que volver a Dios. Tienes que venir a Dios. Tienes que entregar tu vida a Dios. Su plan no está orquestado en que si tú haces esto o si tú haces aquello. El plan está orquestado de tal manera de que tú vuelvas a Él. Dios quiere que tú vengas a Él, que tú te arrepientas de tu pecado, que tú creas en Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Algunos llegamos a la iglesia, ¿verdad? Que yo necesito un carro, que yo tengo problemas, yo tengo depresiones, yo necesito que me ayude, necesito que Dios me ayude. Y llegamos a la iglesia, no, que yo vine enamorado, me gusta una muchacha en la iglesia. No, que yo vine... que tengo una mala racha y yo quiero ver si alguien me limpia de esto. Y mucha gente viene a la iglesia, ¿verdad?, buscando los panes y los peces. Si los resumimos, eso es eso, simplemente. Buscando los panes y los peces. ¿Dónde está la bendición? Yo quiero la bendición. Y entonces cuando llega a la iglesia, se comienzan a escuchar, si realmente es una iglesia que predica la palabra, de alguna manera le llegará la idea a ellos de que la bendición de ellos es Jesucristo. De que la salvación debe ser su principal enfoque. De que el arrepentimiento es la verdadera entrada a la vida eterna. No, yo entré por la iglesia y me siento. Yo tengo mi silla en la iglesia. Tú aún no has entrado, ni eres parte del pueblo de Dios, hasta que no te arrepientas y crees en Jesucristo. Esa es la entrada. Y después, dice el Señor, buscad primeramente al Señor y su justicia, y después todo lo otro te será añadido. Dios conoce que tenemos necesidad. Dios conoce que necesitamos trabajo, familia, casarnos. Mano, yo estoy casado. Dios sabía que yo llegué aquí. Señor, una sierva. Pero tú no eres un siervo, Dante. Así que esas niñas no son para ti. Olvídate de eso. Siéntate ahí, impío. No, es que... Señor, los panes, tengo hambre. El Señor le dio pan al que comía. Pero le dio su palabra. Entonces, amados hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Si es realmente su plan lo que se está llevando a cabo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que creas en aquel que le ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Para que vuelvas a tener una relación amante, para que vuelvas a tener una relación bendita con Dios, con tu Padre. Para que la enemistad sea quitada. Para que el fruto de tu pecado, la muerte, no te alcance. Para que el juicio de Dios no te alcance. Para que vuelvas a reconciliarte con el Señor. Es la primera implicación que vemos aquí, pero en segundo lugar, segunda implicación, nosotros necesitamos, amados hermanos, entender que esto es parte de un gran plan que tiene una mente inteligente. Las cosas no son fortuitas. Dios opera en cada una de ellas conforme a su voluntad. Y Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio a esas almas para que se arrepientan conforme a su buena voluntad. Entonces, entendamos que hay un plan que Dios está desarrollando. Y nosotros como iglesia estamos dentro de ese plan. Oh, ¿y qué tengo que hacer? Ya me convertí a aceptar al Señor. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué dice el plan? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí parte del plan. Para que Dios sea glorificado y alabado. Vamos a ordenar tu casa. Vamos a ordenar tu vida. Vamos a trabajar ahora con tu familia. Vamos a ordenar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Nosotros no andamos como chivos sin ley. De acuerdo a un plan estamos trabajando, al plan de Dios. Pero observemos que ese plan tiene un objetivo bien definido. Ah, yo lo sé, dirá alguno. El objetivo de Dios es que yo sea feliz. No. El objetivo de Dios es que yo logre mis metas. No. Dios tiene su propia meta. Y usted tiene que estar en su plan, trabajando con sus metas. Vemos aquí el versículo 15. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Y esto es una doxología. Él dice, wow, gloria a Dios, envió a su Hijo para rescatarnos. ¡Qué plan el de Dios! Esa es su buena voluntad. Alabado sea Dios, a Él sea la gloria. Pero yo pienso que Pablo, además de una doxología, está concluyendo lo que es ese glorioso plan y el objetivo de ese plan, la gloria de Dios. Claro que llegamos ahí, al final y al cabo, todo plan de Dios concluye en un objetivo. ¿Por qué Dios lo está haciendo? Para su gloria. Y al final y al cabo, cuando un hombre se arrepiente, ¿qué hace? Da gloria a Dios. Y cuando un hombre vive de acuerdo a su palabra, ¿qué está haciendo? Dando gloria a Dios. Y por eso nuestra doxología, nuestra alabanza, nuestro gozo, amados hermanos, debe siempre concluir en exaltar, alabar el nombre de Dios. Por eso yo pienso que esta conclusión, además de una alabanza a Dios, es la conclusión que Dios está produciendo o buscando en su plan. Hay personas que empiezan a hacer algo sin objetivo en la vida. Y obviamente no llegan a ningún sitio. Y hay personas que tienen un objetivo y trabajan en base a su objetivo y tienen resultados de acuerdo a su objetivo. Dios desarrolló un plan con objetivos claros. Glorificar su nombre. Usted se pone a preguntar, ¿y cuál es el fin del hombre? Glorificar su nombre y gozarse en ese Dios que se revela en su palabra, en la creación, en Jesucristo. Glorificar a ese Dios glorioso, gozarme, deleitarme en ese Dios glorioso. Pablo alaba a Dios, esta es una hermosa doxología, y medita en ese evangelio, luego de haber meditado en ese evangelio y contemplado ese glorioso evangelio, que es lo que vamos a estar viendo, el plan en acción, el plan de Dios ya en acción en esta noche. Él primeramente vio ese plan y terminó alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios. Y este plan esta doxología nos habla de ese propósito. Ese propósito es logrado en nuestra vida, que es el de glorificar a Dios cuando somos traídos a arrepentimiento. A esto lleva el nacimiento. A esto lleva la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo lleva a esto, alabanzas y gloria a Dios. Y por eso Jesucristo se hizo hombre. Y el Evangelio vino para eso, para glorificar a Dios, para alabanza de Dios. Lo que pasa es que nosotros vemos ese Evangelio, y cuando ese Evangelio produce vida en nuestras almas, perdón de pecados, gozo, lo que emana es el propósito, el objetivo del plan, la alabanza y la gloria de Dios. La gloria de Dios emana de allí. El mayor regalo del Evangelio no es la salvación. El mayor regalo del Evangelio no es el cielo. No es ser liberado del infierno. No es ni siquiera la vida eterna. El mayor regalo, el mayor don, el don supremo de Dios es Dios. Es que volvamos a Dios. Es que estemos con Dios. Es que seamos hijos de Dios. Ese es el mayor regalo, el mayor don. La gente dice, no, porque cuando yo esté allí en el cielo y vea la calle de oro. No, porque cuando yo esté en el cielo y vea el mar de cristal. Hermano, cuando esté allí, eso no va a significar nada. Cuando la gloria del Cordero se levanta.